Esta grabación es una lectura del Sri Isopanishad de su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.
La traducción literal de Sri Isopanishad es conocimiento que lleva cerca de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. El Sri Isopanishad es un resumen que contiene la esencia del conocimiento de todos los Upanishads, los cuales constituyen una colección de textos que fueron escritos hace más de 5.000 años.
Para acceder a otras grabaciones, podéis visitar nuestra página de Facebook, Néctar para el Corazón.
Introducción. Conferencia dictada por su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 6 de octubre de 1969 en el Conway Hall de Londres, Inglaterra. Damas y caballeros, el tema de hoy es las enseñanzas de los Vedas. ¿Qué son los Vedas? La raíz verbal de la palabra sánscrita Veda puede ser interpretada de diversas maneras, pero el significado final es uno solo. Veda significa conocimiento. Cualquier conocimiento que aceptemos es llamado Veda, ya que las enseñanzas de los Vedas son el conocimiento original. En el estado condicionado, nuestro conocimiento está sujeto a muchas deficiencias. La diferencia que existe entre un alma condicionada y un alma liberada es que el alma condicionada tiene cuatro tipos de defectos. El primer defecto es que debe cometer errores. Por ejemplo, en nuestro país se consideraba a Mahatma Gandhi como una gran personalidad, pero él cometió muchos errores. Incluso al final de su vida, su asistente le advirtió: Mahatma Gandhi, no vayas a la reunión de Nueva Delhi. Tengo algunos amigos y me dijeron que hay peligro. Pero él no escuchó. Insistió en ir y fue matado. Incluso grandes personalidades como Mahatma Gandhi, el presidente Kennedy y tantos otros cometen errores. Errar es humano. Este es un defecto del alma condicionada. Otro defecto es estar en ilusión. Ilusión significa aceptar algo que no es. Maya. La palabra maya significa aquello que no es. Todo el mundo está aceptando el cuerpo como si fuese uno mismo. Si les pido que me digan lo que son ustedes, dirán: soy Juan, soy un hombre rico, soy esto, soy aquello. Todas estas son identificaciones corporales, pero ustedes no son estos cuerpos. Esta es la ilusión. El tercer defecto es la propensión a engañar. Todo el mundo tiene la propensión a engañar a los demás. Aunque alguna persona sea el tonto número uno, se hace pasar por muy inteligente. Aunque se le haya indicado que está en ilusión y que comete errores, él teoriza: pienso que esto es así y esto es asá. Pero ni siquiera conoce su propia posición. Él escribe libros de filosofía, aunque tiene defectos. Esa es su enfermedad. Eso es engañar. Finalmente, nuestros sentidos son imperfectos. Estamos muy orgullosos de nuestros ojos. A menudo, alguien lanzará el desafío: ¿podrías mostrarme quién es Dios? Pero la cuestión es, ¿tenemos los ojos para ver a Dios? Nunca podremos verle si carecemos de ojos para ello. Si el cuarto quedara repentinamente a oscuras, ni siquiera podríamos vernos las manos. Así pues, ¿qué poder tenemos para ver? Por lo tanto, no podemos esperar adquirir conocimiento, Veda, con estos sentidos imperfectos. Todas estas deficiencias de la vida condicionada nos impiden darle conocimiento perfecto a nadie. Nosotros mismos tampoco somos perfectos. Por eso aceptamos los Vedas tal como son. Puede ser que ustedes digan que los Vedas son algo hindú, pero esta es una palabra extranjera. Nosotros no somos hindúes. Nuestra verdadera denominación es Varna Ashram. La palabra Varna Ashram denota a los seguidores de los Vedas, a aquellos que aceptan la sociedad humana con 8 divisiones de Varna y Ashram. Hay 4 divisiones sociales y 4 divisiones de la vida espiritual. A esto se le llama Varna Ashram. En el Bhagavad Gita se afirma lo siguiente: estas divisiones existen en todas partes debido a que fueron creadas por Dios. Las divisiones sociales son Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. La palabra Brahmana se refiere a la clase de hombres muy inteligentes, quienes conocen lo que es el Brahman. Los Kshatriyas, el grupo administrador, son similarmente la siguiente clase de hombres inteligentes. Luego vienen los Vaishyas, el grupo mercantil. Estas clasificaciones naturales se encuentran en todas partes. Este es el principio védico y nosotros lo aceptamos. Los principios védicos son aceptados como una verdad axiomática, ya que no pueden tener ningún error. En eso consiste la aceptación. Por ejemplo, en India se acepta que el estiércol de vaca es puro, aunque sea el excremento de un animal. Por un lado nos encontramos con el mandamiento védico diciendo que uno debe bañarse inmediatamente si toca excremento. Pero por otro lado, se dice que el excremento de vaca es puro. Si alguien unta estiércol de vaca en un lugar impuro, ese lugar se purifica. Con nuestro razonamiento ordinario podemos arguir: esto es contradictorio. En realidad es contradictorio desde el punto de vista ordinario, pero no es falso. Es un hecho cierto. Un doctor y científico muy prominente analizó en Calcuta el estiércol de vaca y encontró que posee todas las propiedades antisépticas. Si en la India una persona le dice a otra: debes hacer esto, tal vez se le conteste: ¿qué dices? ¿Es acaso un mandamiento védico el que yo deba seguirte sin discutir? Los mandamientos védicos no pueden ser interpretados, pero si en última instancia estudiamos cuidadosamente por qué existen estos mandamientos, encontraremos que son correctos. Los Vedas no son recopilaciones de conocimiento humano. El conocimiento védico proviene del mundo espiritual, proviene del Señor Krishna. Otro nombre que reciben los Vedas es Shruti. La palabra Shruti se refiere al conocimiento que se adquiere oyendo. Este no es un conocimiento experimental. Se considera el Shruti como la madre. Nuestra madre nos da mucho conocimiento. Por ejemplo, si alguien quiere saber quién es su padre, ¿quién podrá decírselo? Su madre. Si la madre dice: aquí está tu padre, uno debe aceptar eso. No es posible hacer experimentos para descubrir si ese es realmente su padre. En forma similar, si alguien quiere conocer algo que esté más allá de su experiencia, más allá de su conocimiento experimental, más allá de las actividades de los sentidos, entonces debe aceptar los Vedas. No es posible experimentar. Ya ha sido experimentado. Es algo ya establecido. Por ejemplo, se debe aceptar como correcta la versión de la madre. No hay ninguna otra alternativa. Se considera que los Vedas son la madre y Brahmá es llamado el abuelo, el antepasado, debido a que fue el primero en recibir instrucción sobre el conocimiento védico. Al principio, Brahmá fue la primera criatura viviente. Él recibió este conocimiento védico y se lo impartió a Narada y a otros discípulos e hijos suyos, y ellos también lo distribuyeron a sus propios discípulos. El conocimiento védico desciende así a través de la sucesión discipular. En el Bhagavad Gita también se confirma que el conocimiento védico es comprendido de esta manera. Si uno se esfuerza por comprobarlo experimentalmente, llegará a la misma conclusión, pero debe aceptarlo para ahorrar tiempo. Si alguien desea saber quién es su padre y acepta a su madre como autoridad, entonces aceptará sin discusión todo lo que ella diga. Hay tres clases de evidencia: pratyaksha, anumana y shabda. Pratyaksha significa directo. La evidencia directa no es muy buena, ya que nuestros sentidos son imperfectos. Nosotros vemos el sol diariamente y nos parece apenas como un pequeño disco, pero en realidad es mucho más grande que muchos planetas. ¿De qué sirve esa visión? Por eso debemos leer libros y así poder comprender todo lo relativo al sol. Así que la experiencia directa no es perfecta. Luego está el conocimiento inductivo. Tal vez sea así. La hipótesis. Por ejemplo, la teoría de Darwin dice que quizá esto sea así, quizás sea así, pero eso no es una ciencia. Eso es tan solo una sugerencia que además tampoco es perfecta. Lo perfecto es recibir el conocimiento que proviene de las fuentes autoritativas. Nosotros aceptamos la guía de los programas de radio que emiten las autoridades de la estación. No la rechazamos, ni tenemos que verificarla, pues proviene de fuentes autoritativas. El conocimiento védico es llamado Shabda Brahmana. Otro nombre que tiene es Shruti, lo cual significa que este conocimiento debe recibirse únicamente por recepción auditiva. Los Vedas instruyen que debemos escuchar a la autoridad para poder comprender el conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental se origina fuera de este universo. Dentro de este universo existe el conocimiento material, y más allá de este universo está el conocimiento trascendental. Si ni siquiera podemos llegar al límite de este universo, entonces, ¿cómo podremos ir al mundo espiritual? Por ese motivo, es imposible adquirir conocimiento completo. Hay un cielo espiritual. Existe otra naturaleza que está más allá de lo manifestado y lo no manifestado. Pero, ¿cómo podremos saber que hay un cielo donde los planetas y los habitantes son eternos? Todo ese conocimiento ya existe. Pero, ¿cómo podremos hacer un experimento para comprobarlo? Eso no es posible. Por lo tanto, debemos recibir la ayuda de los Vedas. A esto se le llama conocimiento védico. En nuestro movimiento de conciencia de Krishna, aceptamos el conocimiento que proviene de la autoridad máxima, Krishna. Hombres de toda clase aceptan a Krishna como la autoridad máxima. Me refiero en primer lugar a las dos clases de trascendentalistas. Una clase es llamada impersonalista, Mayavadi. A ellos generalmente se les conoce como Vedantistas y son seguidores de Shankaracharya. Y hay otra clase de trascendentalistas llamados Vaishnavas, tales como Ramanujacharya, Madhvacharya y Vishnuswami. Tanto el Shankara Sampradaya como el Vaishnava Sampradaya han aceptado a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Se considera que Shankaracharya era un impersonalista que predicó el impersonalismo, el Brahman impersonal, pero en realidad era un personalista oculto. En su comentario sobre el Bhagavad Gita, escribió: Narayan, la suprema personalidad de Dios, está más allá de esta manifestación cósmica. Y de nuevo más adelante confirmó: esa suprema personalidad de Dios, Narayan, es Krishna. Él ha venido como el hijo de Devaki y Vasudev. Él mencionó en particular los nombres de su padre y de su madre. Así pues, todos los trascendentalistas aceptan a Krishna como la suprema personalidad de Dios. No hay ninguna duda acerca de esto. En el sendero de conciencia de Krishna, nuestra fuente de conocimiento es el Bhagavad Gita, el cual proviene directamente de Krishna. Hemos publicado el Bhagavad Gita tal como es, porque aceptamos lo que Krishna está diciendo, sin hacer ninguna interpretación. Así es el conocimiento védico. Aceptamos el conocimiento védico debido a que es puro. Aceptamos todo lo que Krishna diga. Así es la conciencia de Krishna y nos ahorra mucho tiempo. Al aceptar a la autoridad correcta o la fuente de conocimiento, uno ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, en el mundo material hay dos sistemas para adquirir conocimiento, el inductivo y el deductivo. En el conocimiento deductivo se acepta que el hombre es mortal. Nuestro padre dice que el hombre es mortal. Nuestra hermana dice que el hombre es mortal. Todo el mundo dice que el hombre es mortal. Pero uno no puede comprobarlo personalmente por la propia experiencia. Aceptamos como un hecho que el hombre es mortal. Si queremos averiguar si el hombre es realmente mortal, deberemos estudiar a todos los hombres uno por uno y quizá lleguemos a pensar que existe algún hombre que no esté sujeto a la muerte, pero que todavía no lo hemos visto. Así que, de esa forma, nuestra investigación nunca concluiría. A este proceso se le denomina Aroha, el proceso ascendente. Si alguien quiere adquirir conocimiento mediante algún esfuerzo personal, por el ejercicio de los sentidos imperfectos, nunca llegará a las conclusiones correctas. Esto es imposible. En el Brahma Sanhita se afirma lo siguiente: tan solo viaja en el avión que vuela a la velocidad de la mente. Nuestros aviones materiales pueden volar a 3.200 kilómetros por hora. Pero, ¿cuál es la velocidad de la mente? Si estamos en nuestra casa y repentinamente pensamos en India, que se encuentra a 16.000 kilómetros de distancia, la India estará de inmediato en nuestra casa. Nuestra mente habrá viajado hasta allí. La velocidad de la mente es demasiado rápida. Por lo tanto, se afirma que, si uno viaja a esa velocidad durante millones de años, encontrará que el cielo espiritual es ilimitado. Ni siquiera es posible acercarse a él. Por eso el mandamiento védico dice que uno debe acercarse, se utiliza la palabra obligatoriamente, a un maestro espiritual fidedigno, a un guru. ¿Y qué actitud tiene el maestro espiritual? Él ha escuchado correctamente el mensaje védico de parte de la fuente correcta. De no ser así, no sería fidedigno. Él debe estar establecido firmemente en el Brahman. Estas son sus dos cualidades. Los principios védicos autorizan por completo el movimiento de conciencia de Krishna. Krishna dice en el Bhagavad Gita: la verdadera finalidad de la investigación védica es encontrar a Krishna. En el Brahma Sanhita también se afirma lo siguiente: Krishna, Govinda, tiene innumerables formas, pero todas son una. Esas formas no son falibles como las nuestras. La forma de él es infalible. Mi forma tiene un principio, pero su forma no tiene principio. Es Ananta. Y su forma tiene tantas formas diversas, tampoco tienen fin. Mi forma se encuentra aquí y no en mi departamento. Ustedes están aquí y no en sus apartamentos. Pero Krishna puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él puede estar sentado en Goloka Vrindavan y al mismo tiempo estar en todas partes. Él es omnipresente. Él es lo original, el más viejo. Pero siempre que miramos un cuadro de Krishna, veremos a un joven de 15 o 20 años de edad. Nunca encontraremos a un anciano. Ustedes han visto en el Bhagavad Gita cuadros de Krishna como un auriga. En ese momento, él tenía por lo menos 100 años de edad y parecía un muchacho a pesar de tener bisnietos. Krishna, Dios, nunca envejece. Ese es su poder supremo. Uno se frustrará si quiere encontrar a Krishna mediante el estudio de la literatura védica. Puede lograrse, pero es muy difícil. En cambio, su devoto puede enseñarnos muy fácilmente acerca de él. Su devoto nos lo puede entregar. Aquí está Krishna. Tómalo. Los devotos de Krishna tienen ese poder. Originalmente, solo había un Veda y no había necesidad de leerlo. La gente era muy inteligente y tenía una memoria tan aguda que podía entenderlo todo con escucharlo solamente una vez de labios del maestro espiritual. Ellos aceptaban inmediatamente todo el significado. Pero hace 5.000 años, Vyasadev puso los Vedas en forma escrita para la gente de esta era, de Kali Yuga. Él sabía que finalmente la gente tendría una vida corta, su memoria escasearía mucho y su inteligencia no sería muy aguda. Por lo tanto, permítaseme enseñar por escrito este conocimiento védico, exclamó Vyasadev. Él dividió los Vedas en cuatro partes, el Rig, el Sama, el Atharva y el Yayur. Luego puso estos Vedas a cargo de sus diferentes discípulos. Después pensó en la clase de hombres menos inteligentes, Stri, Sudra y Duyabandhu. Él tomó en cuenta a la clase femenina y a la clase Sudra, la clase de los trabajadores, y a los Duyabandhu. La palabra Duyabandhu se refiere a los que nacen en una familia elevada, pero que no están suficientemente capacitados. Al hombre que nace en la familia de un brahmana, pero que no tiene las cualidades de un brahmana, se le llama Duyabandhu. Para esas personas, él recopiló el Mahabharata, llamado la Historia de India, y los 18 Puranas. Las que se enuncian a continuación son todas escrituras védicas. Los Puranas, el Mahabharata, los cuatro Vedas y los Upanishads. Los Upanishads son parte de los Vedas. Después Vyasadev resumió todo el conocimiento védico para los eruditos y los filósofos en lo que se llama el Vedanta Sutra, que es la palabra final de los Vedas. Vyasadev escribió personalmente el Vedanta Sutra bajo la dirección de Narada, su Guru Maharaj o maestro espiritual, pero aún así no quedó satisfecho. Esta es una historia muy larga que se describe en el Srimad Bhagavatam. Vedadyas no se sentía muy satisfecho aún después de haber recopilado muchos Puranas, Upanishads e incluso el Vedanta Sutra. Su maestro espiritual, Narada, entonces le instruyó lo siguiente. Explica el Vedanta. El término Vedanta significa el conocimiento último, y Krishna es ese conocimiento último. Krishna dice que a través de todos los Vedas es a él a quien se le debe comprender, a Krishna. Vedanta Krit Vedavit Evachaham. Krishna dice, yo soy el recopilador del Vedanta y conozco los Vedas tal como son. Por consiguiente, Krishna es el objetivo final. Esto se explica en todos los comentarios Vaishnavas sobre la filosofía Vedanta. Nosotros, los Gaudiya Vaishnavas, tenemos nuestro comentario sobre la filosofía Vedanta titulado el Govinda Vasya por Baladev Vidyabhusana. Similarmente, Ramanujacharya y Madhvacharya han hecho sus respectivos comentarios. La versión de Shankaracharya no es el único comentario. Existen muchos comentarios sobre el Vedanta, pero la gente tiene el concepto erróneo de que el comentario de Shankaracharya es el único, debido a que los Vaishnavas no presentaron el primer comentario. Además de eso, el mismo Vyasadev escribió el comentario perfecto sobre el Vedanta en la forma del Srimad Bhagavatam, el cual también comienza con las primeras palabras del Vedanta Sutra, Yammadi Asya Yata. Y ese Yammadi Asya Yata es explicado completamente en el Srimad Bhagavatam. El Vedanta Sutra únicamente insinúa lo que es el Brahman, la verdad absoluta, de la manera siguiente. La verdad absoluta es de quien todo emana. Este es tan solo un resumen, pero el Srimad Bhagavatam lo explica con detalle. Si todo emana de la verdad absoluta, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la verdad absoluta? Esto se explica en el Srimad Bhagavatam. La verdad absoluta debe ser conciencia. Él es autorrefulgente, Swarat. Nosotros desarrollamos nuestra conciencia y nuestro conocimiento recibiendo conocimiento de parte de otros, pero se dice que él es autorrefulgente. El Vedanta Sutra es el resumen total del conocimiento védico, y el autor mismo explica el Vedanta Sutra en el Srimad Bhagavatam. Finalmente, le pedimos a aquellos que realmente buscan el conocimiento védico que traten de comprender la explicación que el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita dan sobre todo el conocimiento védico. Invocación.
Om Purnamadah Purnamidam Bhunat Purnamudachyate Bhunasya Purnamadaya Bhunameva Vishishyate.
Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La personalidad de Dios es perfecta y completa. Y debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, tal como este mundo de fenómenos, está perfectamente equipado como un todo completo. Todo lo que se produce del todo completo también es completo en sí mismo. Debido a que Él es el todo completo, aunque tantas unidades completas emanan de Él, Él permanece completo en lo remanente. Significado. La completa personalidad de Dios es la totalidad completa, o sea, la verdad absoluta suprema. Comprender al Brahman impersonal o al Paramatma, la superalma, significa comprender incompletamente el absoluto completo. La suprema personalidad de Dios es Sat Chit Ananda Vigraha. Y comprender el Brahman impersonal significa comprender su aspecto Sat, o sea, su aspecto de eternidad, y comprender a Paramatma, o sea, a la superalma, significa comprender sus aspectos Sat y Chit, sus aspectos de eternidad y de conocimiento. Sin embargo, comprender a la personalidad de Dios significa comprender todos los aspectos trascendentales Sat, Chit y Ananda, la bienaventuranza. Cuando alguien comprende a la persona suprema, comprende estos aspectos con una forma completa, Vigraha. Así pues, la totalidad completa no carece de forma. Si él careciera de forma, o si de alguna manera fuera menor que su creación, no podría ser completo. La totalidad completa, o sea, la personalidad de Dios, posee inmensas potencias, siendo todas tan completas como él mismo. Debido a eso, este mundo material o fenoménico también es completo en sí mismo. Este universo material es una manifestación temporal de los 24 elementos, los cuales están dispuestos de manera que produzcan todo lo necesario para el mantenimiento y la subsistencia de este universo. No es necesario el esfuerzo adicional de ninguna otra unidad del universo para tratar de mantenerlo. El universo funciona en base a su propia escala de tiempo, fijada por la energía de la totalidad completa, y cuando se termine el tiempo fijado, la disposición completa del completo aniquilará esta manifestación temporal. Las unidades completas, los seres vivientes, reciben todas las facilidades para que puedan comprender a la totalidad completa. Se experimenta un estado incompleto muy variado cuando hay conocimiento incompleto acerca de la totalidad completa. La forma humana de vida es una manifestación completa de la conciencia del ser viviente y se obtiene después de evolucionar a través de 8.400.000 especies de vida en el ciclo del nacimiento y de la muerte. Si la entidad viviente no logra comprender su integridad dentro de la totalidad completa mientras tiene esta vida humana, la cual está bendecida por tener conciencia completa, pierde entonces la oportunidad de comprender su integridad y entra de nuevo al ciclo evolutivo por medio de la ley de la naturaleza material. Debido a que ignoramos que existe una disposición completa en la naturaleza hecha para nuestro mantenimiento, nos esforzamos por utilizar los recursos de la naturaleza a fin de crear una supuesta vida completa basada en el goce de los sentidos. Se considera que la vida engañosa, basada en el goce de los sentidos, es una ilusión, porque la entidad viviente no puede disfrutar de la vida de los sentidos si no está acoplada a la totalidad completa. La mano del cuerpo es una unidad completa solo si permanece unida al cuerpo completo. Si la mano es cortada, puede parecer una mano, pero en realidad carece de todas las potencias que tiene una mano. De forma similar, los seres vivientes son partes integrales de la totalidad completa. Pero si se separan de la totalidad completa, no podrá satisfacerles plenamente la representación ilusoria de integridad. Solo es posible comprender el estado completo de la vida humana cuando uno se ocupa en el servicio de la totalidad completa. Todo servicio que se haga en este mundo, ya sea social, político, comunal, internacional o incluso interplanetario, seguirá siendo incompleto mientras no se acople con la totalidad completa. Cuando todas las cosas se acoplan con la totalidad completa, las partes integrales unidas también se vuelven completas en sí mismas.
Mantra 1.
Ishavasamidam sarvam yatkincha jagatyam jagat dhena tyaktena bhunjitha magdha kasya svidhanam.
El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota, y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenecen. Significado. El conocimiento védico es infalible, pues desciende a través de la perfecta sucesión discipular de maestros espirituales que comienza con el Señor mismo. Fue el Señor mismo quien habló la primera palabra del conocimiento védico, y este es recibido de fuentes trascendentales. Las palabras del Señor son llamadas apauruseya, lo que indica que no son pronunciadas por ninguna persona mundana. Un ser viviente del mundo terrenal tiene cuatro defectos. 1. Seguramente cometerá errores. 2. está sujeto a la ilusión. 3. Tiene la propensión a engañar a otros. Y 4. Sus sentidos son imperfectos. Estando condicionado por estas 4 imperfecciones, uno no puede dar información perfecta sobre el conocimiento omnipenetrante. Los Vedas no son producto de semejantes criaturas imperfectas. El conocimiento védico fue impartido originalmente en el corazón de Brahma, el primer ser viviente creado, y Brahma, a su vez, lo difundió a sus hijos y discípulos, quienes han transmitido el proceso a lo largo de la historia. Ya que el Señor es Purnam, o sea, completamente perfecto, no puede quedar sujeto a las leyes de la naturaleza material. Sin embargo, tanto las entidades vivientes como los objetos inanimados están controlados por las leyes de la naturaleza y, en última instancia, por la potencia del Señor. Este Isopanishad es parte del Yajurveda y, como tal, contiene información relativa a la propiedad de todas las cosas que existen dentro del universo. Esto se confirma en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, en los textos 4 y 5, donde se discuten el Pará y el Apará Prakriti. Todos los elementos de la naturaleza, la tierra, el fuego, el agua, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, pertenecen a la energía inferior o material del Señor, mientras que el ser viviente, la energía orgánica, es el Pará Prakriti, la energía superior del Señor. Ambos Prakritis, o energías, emanan del Señor, y Él es el controlador final de todo lo que existe. En el universo no existe cosa alguna que no pertenezca al Pará o al Apará Prakriti. Por consiguiente, todo es propiedad del Ser Supremo. El Ser Supremo, la personalidad de Dios absoluta, es una persona completa y tiene la inteligencia perfecta y completa para ajustarlo todo mediante sus diferentes potencias. A menudo el Ser Supremo es comparado con el fuego, y todo lo orgánico e inorgánico es comparado con el calor y la luz de ese fuego. Así como el fuego distribuye energía en la forma de luz y calor, también el Señor exhibe su energía de diferentes maneras. De esa forma, Él permanece como el último controlador, sustentador y dictador de todo. Él conoce todo y es el benefactor de todos. Él es pleno de todas las potencias inconcebibles: poder, riqueza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. En consecuencia, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber que, además del Señor, nadie es propietario de nada. Uno debe aceptar solamente las cosas que el Señor le ha reservado como su cuota. Por ejemplo, la vaca da leche, pero no se la bebe. Ella come pasto y granos, y su leche está destinada a servirles de alimento a los seres humanos. El Señor lo dispone así, y debemos estar satisfechos con las cosas que Él nos ha reservado bondadosamente, y siempre tener en cuenta al verdadero dueño de las cosas que poseemos. Por ejemplo, una casa está hecha de tierra, madera, piedra, hierro, cemento y muchas otras cosas materiales, y si pensamos en términos del Isopanishad, sabremos que nosotros no podemos producir ninguno de esos materiales. Solamente podemos juntarlos y transformarlos en diferentes formas con nuestro trabajo. Un trabajador no puede reclamarse del propietario de algo solo porque ha trabajado arduamente en su elaboración. En la sociedad moderna siempre hay grandes disputas entre los trabajadores y los capitalistas, las cuales han tomado un cariz internacional y el mundo está en peligro. Los hombres se enfrentan entre sí con enemistad y gruñidos, al igual que perros y gatos. El Isopanishad no puede aconsejar a los perros y a los gatos, pero puede entregar el mensaje de Dios a los hombres a través de los acharyas fidedignos, maestros santos. La raza humana debe aceptar la sabiduría védica contenida en el Isopanishad y no debe reñir por posesiones materiales. Uno debe estar satisfecho con los privilegios que haya recibido gracias a la misericordia del Señor. No puede haber paz si los comunistas o los capitalistas o cualquier otro partido reclaman ser propietarios de los recursos de la naturaleza, los cuales son por completo la propiedad del Señor. Los capitalistas no pueden refrenar a los comunistas con simples maniobras políticas, ni los comunistas pueden derrotar a los capitalistas con solo pelear por el pan robado. Si ellos no reconocen que la Suprema Personalidad de Dios es el propietario de todo, entonces toda la propiedad que reclaman como suya será propiedad robada. En consecuencia, quedarán sujetos al castigo de las leyes de la naturaleza. Las bombas nucleares se encuentran tanto en manos de los comunistas como en las manos de los capitalistas, y si ellos no reconocen que el Señor Supremo es el propietario de todo, entonces es un hecho cierto que estas bombas destruirán finalmente a ambos partidos. Así que, para poder salvarse y darle paz al mundo, ambos partidos deben seguir las instrucciones del Sri Isopanishad. Los seres humanos no deben pelear como perros y gatos. Ellos deben tener suficiente inteligencia y darse cuenta de la importancia y el propósito de la vida humana. Las escrituras védicas están recopiladas para la humanidad y no para los perros y los gatos. Los perros y los gatos pueden matar a otros animales para conseguir alimento sin incurrir en pecado, pero si un hombre mata a un animal para satisfacer su lengua incontrolable, se hace responsable de romper las leyes de la naturaleza y, en consecuencia, debe ser castigado. El estándar de vida de los seres humanos no puede aplicarse a los animales. El tigre no come arroz, ni trigo, ni leche de vaca, porque ha recibido alimento en forma de la carne animal. Hay muchos animales y aves que son vegetarianos o carnívoros, pero ninguno viola las leyes de la naturaleza, pues las ha ordenado la voluntad de Dios. Los animales, las aves, los reptiles y otras formas inferiores de vida siguen estrictamente las leyes de la naturaleza. Por eso no es posible que pequen. Y las instrucciones védicas no fueron creadas para ellos. Únicamente la vida humana es una vida de responsabilidad. Es erróneo pensar que solo por volverse vegetariano uno deja de violar las leyes de la naturaleza. Los vegetales también tienen vida. Es la ley de la naturaleza que un ser viviente sea el alimento de otro. Por eso, uno no debe enorgullecerse de ser un estricto vegetariano. Lo importante es reconocer al Señor Supremo. Los animales no han desarrollado la conciencia necesaria para poder reconocer al Señor, pero el ser humano posee suficiente inteligencia como para aprender de las escrituras védicas y así saber cómo trabajan las leyes de la naturaleza y beneficiarse con ese conocimiento. La vida del hombre peligra mucho si él hace caso omiso de las instrucciones de las escrituras védicas. El ser humano, por lo tanto, debe reconocer la autoridad del Señor Supremo. Él debe ser un devoto del Señor, ofrecer todo para el servicio del Señor y comer solamente los remanentes del alimento ofrecido al Señor. Esto le permitirá cumplir correctamente su deber. El Señor afirma directamente en el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 26, que Él acepta el alimento vegetariano que proviene de las manos de los devotos puros. Por esto, un ser humano no únicamente debe volverse un estricto vegetariano, sino que también debe convertirse en devoto del Señor y ofrecerle todos sus alimentos, y solo debe comer prasada, o sea, la misericordia de Dios. El devoto que actúa con esta conciencia puede cumplir correctamente el deber de la vida humana. Los que no ofrecen sus alimentos al Señor, en realidad comen pecado y quedan sujetos a las diversas clases de aflicciones que son el resultado del pecado. Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 13. La raíz del pecado consiste en la desobediencia deliberada a las leyes de la naturaleza, al no reconocer que el Señor es el propietario de todo. El desobedecer las leyes de la naturaleza o las órdenes del Señor acarrea la ruina del ser humano. Si uno es sobrio y conoce las leyes de la naturaleza y no queda influenciado por el apego o la aversión innecesarios, ciertamente tendrá el reconocimiento del Señor y será elegible para regresar a Dios e ir de vuelta al hogar eterno. Mantra 2.
Kovanne veh karmani jijivishetchatam samaho evantahi nanyate tosti na karma lipyate nare.
Traducción y significado: por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Si uno continúa actuando así, puede aspirar a vivir cientos de años, ya que esa clase de actividades no le atará a la ley del karma. El hombre no tiene otra alternativa aparte de esta. Significado: nadie quiere morir, sino vivir lo más que pueda. Esta tendencia no es solo visible a nivel individual, sino que también a nivel colectivo, en la comunidad, la sociedad y la nación. Existe una ardua lucha por la existencia en todas las clases de entidades vivientes, y los Vedas dicen que esto es de lo más natural. El ser viviente es eterno por naturaleza, pero como es esclavo de la existencia material, tiene que mudar de cuerpos una y otra vez. Este proceso se llama la transmigración del alma, y ocurre debido al karma bandhana, o sea, la esclavitud a las acciones. La entidad viviente tiene que trabajar para conseguir su sustento, pues esa es la ley de la naturaleza material, y si no actúa de acuerdo con sus deberes prescritos, transgrede la ley de la naturaleza, atándose más y más al ciclo del nacimiento y de la muerte. Las otras formas de vida también están sujetas al ciclo del nacimiento y de la muerte. Pero cuando la entidad viviente alcanza la vida humana, tiene una oportunidad para liberarse de la ley del karma. El Bhagavad Gita describe muy claramente el karma, el akarma y el vikarma. Se llama karma a las acciones efectuadas conforme a los deberes prescritos individuales mencionados en las escrituras reveladas. Se llama akarma a las acciones que liberan del ciclo del nacimiento y de la muerte, y se llama vikarma a las acciones efectuadas haciendo mal uso de la libertad individual y que conducen a formas inferiores de vida. De entre estas tres clases de acciones, los hombres inteligentes prefieren las que liberan de la esclavitud del karma. La gente ordinaria quiere hacer obras buenas para ser reconocida y alcanzar una posición superior, bien sea en este mundo o en el cielo. Pero los hombres que han avanzado aún más quieren liberarse por completo de las acciones y reacciones del trabajo. Los hombres inteligentes saben bien que tanto las obras buenas como las malas atan por igual a los sufrimientos materiales, y en consecuencia buscan el trabajo que les libere de las reacciones a las obras buenas y malas. Las instrucciones del Sri Upanishad están explicadas más detalladamente en el Bhagavad Gita, llamado a veces el Gita Upanishad, la crema de todos los Upanishads. En el Bhagavad Gita, capítulo 3, textos del 9 al 16, la personalidad de Dios dice que no es posible elevarse al estado de Naishkarma o Akarma si no se efectúan los deberes prescritos mencionados en las escrituras védicas. Los Vedas pueden regular la energía activa del ser humano de manera que éste pueda comprender gradualmente la autoridad del Ser Supremo. Cuando uno comprende la autoridad de la personalidad de Dios, debe entenderse que ha alcanzado el estado del verdadero conocimiento. En ese estado purificado no pueden actuar las modalidades de la naturaleza, a saber, la bondad, la pasión y la ignorancia. Y uno puede trabajar en base al nice karma. Semejante trabajo no ata al ciclo del nacimiento y de la muerte. De hecho, nadie debe hacer otra cosa sino prestar servicio devocional al Señor. Sin embargo, en los grados inferiores de vida no es posible adoptar inmediatamente las actividades del servicio devocional, ni es posible detener completamente el trabajo fruitivo. El alma condicionada está acostumbrada a trabajar para satisfacer sus sentidos en su propio interés egoísta, ya sea inmediato o extendido. El hombre ordinario trabaja para el goce de sus sentidos, y cuando este principio de disfrutar de los sentidos se extiende hasta incluir a su sociedad, a su nación o a la humanidad en general, asume varios nombres atractivos, tales como altruismo, socialismo, comunismo, nacionalismo, humanitarismo, etc. Estos ismos ciertamente son formas muy atractivas de karma bandhana, el trabajo que ata, pero la instrucción védica del Isopanishad es que si uno quiere realmente vivir para cualquiera de los ismos antes mencionados, entonces debe hacer que estén centrados en Dios. No hay nada de malo en ser un casado, un altruista, un socialista, un comunista, un nacionalista o una persona humanitaria, con la condición de que lleve a cabo sus actividades en relación con Isa Vasya, el concepto de centrarlo todo en Dios. En el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 40, se afirma que las actividades que tienen a Dios como centro son tan valiosas que incluso unas cuantas pueden salvar a la persona del peligro más grande de todos. El peligro más grande que existe en la vida consiste en deslizarse otra vez al ciclo evolutivo del nacimiento y de la muerte. Se debe considerar muy desafortunada a la persona que de alguna manera pierde la oportunidad espiritual que le ofrece esta forma humana de vida y cae otra vez al ciclo evolutivo. Los tontos no pueden ver cómo ocurre esto, debido a que sus sentidos son defectuosos. En consecuencia, el Sri Upanishad nos recomienda que utilicemos nuestra energía con el espíritu de Isa Vasya. Si actuamos con ese espíritu, podemos desear vivir muchísimos años. De otra manera, una simple vida prolongada no tiene ningún valor. El árbol vive cientos y quizá miles de años, pero de nada sirve vivir tanto tiempo como los árboles, o respirar como los fuelles del herrero, o reproducirse como los perros y los cerdos, o comer como un camello. Es más valiosa una vida humilde, centrada en Dios, que el colosal engaño de una vida dedicada al altruismo y al socialismo ateos. Cuando las actividades altruistas se llevan a cabo con el espíritu del Sri Upanishad, se convierten en una forma de karma yoga. El Bhagavad Gita, capítulo 18, textos del 5 al 9, recomienda dichas actividades, pues le garantizan al ejecutor la protección del peligro de caer en el proceso evolutivo del nacimiento y de la muerte. Aunque estas actividades centradas en Dios queden a medio terminar, benefician al ejecutor porque le asegurarán un nacimiento humano en la siguiente vida. De esa manera, uno recibe otra oportunidad para mejorar su posición en el sendero de la liberación.
Mantra 3.
Asuya namati loka andhena tamasavrita tansi pritya vigacchanti yeke chatmaharo jana.
Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El asesino del alma, sea quien fuere, deberá entrar en los planetas conocidos como los mundos de los infieles, llenos de oscuridad e ignorancia. Significado. La vida humana se distingue de la vida animal porque tiene grandes responsabilidades. Los que están conscientes de estas responsabilidades y que trabajan con ese espíritu son llamados suras, personas santas. Y los que desatienden estas responsabilidades o que no tienen información sobre ellas son llamados asuras, demonios. En todo el universo hay estas dos clases de seres humanos. En el Rig Veda se afirma que los suras siempre aspiran a llegar a los pies del loto del Señor Supremo Vishnu y obran para lograrlo. Sus obras son tan iluminadas como la ruta del sol. Los seres humanos inteligentes siempre deben recordar que esta forma corporal específica se obtiene después de una evolución de muchos millones de años y una larga transmigración. Este mundo material es a veces comparado con un océano, y este cuerpo humano con una sólida nave concebida especialmente para cruzarlo. Las escrituras védicas y los acharyas, o maestros santos, son comparados con unos barqueros expertos, y las facilidades del cuerpo humano con las brisas favorables que ayudan para que la nave haga fácilmente su recorrido hasta el destino deseado. Si a pesar de todas estas facilidades, una persona no utiliza completamente su vida para alcanzar la autorrealización, debe ser considerada un Atmaha, un asesino del alma. El Shishopanishad advierte claramente que el destino del asesino del alma es entrar en la región más oscura de la ignorancia para sufrir ahí perpetuamente. Las necesidades económicas de los cerdos, los perros, los camellos, los asnos, etc., son tan importantes como las nuestras, pero los problemas económicos de estos animales solo se resuelven en condiciones asquerosas y desagradables. Las leyes de la naturaleza le proporcionan al ser humano todas las facilidades para que viva cómodamente, debido a que la forma humana de vida es más importante y valiosa que la vida animal. ¿Por qué recibe el hombre una vida mejor que el cerdo y otros animales? ¿Por qué recibe todas las facilidades un alto funcionario y no un empleado ordinario? La respuesta es que un alto funcionario tiene que desempeñar deberes de una índole superior. El ser humano tiene deberes superiores a los animales, quienes solo se dedican a alimentar continuamente sus hambrientos estómagos. A pesar de esto, la civilización moderna, asesina de almas, únicamente ha incrementado los problemas del estómago hambriento. Si nos acercamos a esa bestia refinada que es el hombre civilizado moderno y le preguntamos acerca de sus ocupaciones, él responderá que solo quiere trabajar para satisfacer su estómago y que no es necesaria la autorrealización. Sin embargo, las leyes de la naturaleza son tan crueles que a pesar de su afán por trabajar arduamente en beneficio de su estómago, siempre está amenazado por la posibilidad del desempleo. Hemos recibido esta forma humana de vida para llegar a la perfección más elevada y no para trabajar arduamente como los asnos y los cerdos. Si somos indiferentes por alcanzar la autorrealización, las leyes de la naturaleza nos forzarán a trabajar arduamente aunque no queramos. Los seres humanos de esta era han sido forzados a trabajar tan arduamente como los asnos y los bueyes que tiran carretas. En este verso del Shishopanishad se dan a conocer algunas regiones donde son enviados los asuras a trabajar. Si un hombre fracasa en el cumplimiento de sus deberes como ser humano, es forzado a transmigrar a los planetas asuras y nacer en especies desagradables de vida para trabajar arduamente en la ignorancia y la oscuridad. En el Bhagavad Gita, capítulo 6, textos del 41 al 43, se afirma que el hombre que emprende el sendero de la autorrealización, pero que no concluye el proceso, a pesar de haberse esforzado sinceramente, recibe la oportunidad de nacer en la familia de un Suchi o de un Srimati. La palabra Suci se refiere a un Brahman avanzado espiritualmente, y Simati indica a un Vaishya, un miembro de la comunidad mercantil. Esto indica que la persona que no logra comprender cabalmente su relación con Dios recibe una mejor oportunidad para cultivar la autorrealización debido a sus esfuerzos sinceros en vidas anteriores. Si incluso el candidato caído recibe una oportunidad de nacer en una familia noble y respetable, es difícil imaginar la posición del que ha logrado el éxito. El simple hecho de intentar comprender cabalmente a Dios garantiza el nacimiento en una familia rica o aristocrática. Sin embargo, alguien que ni siquiera hace el intento, sino que desea estar cubierto por la ilusión y que es excesivamente materialista y está pegado al disfrute material, debe entrar en las regiones más oscuras del infierno, tal como se confirma en todas las escrituras védicas. Semejantes asuras materialistas a veces simulan practicar la religión, pero su objetivo final es la prosperidad material. El Bhagavad Gita, capítulo 10, textos 17 y 18, censura a tales hombres, pues su grandeza depende solo de su habilidad para engañar a otros, y son poderosos en base a los votos de los ignorantes y su propia riqueza material. Estos asuras carentes de autorrealización y conocimiento sobre Isavasya, el Señor, ciertamente entrarán en las regiones más oscuras. La conclusión es que nuestra posición como seres humanos no es únicamente para resolver problemas económicos en una forma insegura, sino para resolver todos los problemas de la vida material en que nos han colocado las leyes de la naturaleza. Mantra 4.
Anejadikam manaso javiyo nainandeva apnuvan puvamashat dhanhavato nyanatyeti tishtat tasmin napo matarishvadadhati.
Traducción y significado: por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aunque la personalidad de Dios se halla fijo en su morada, es más veloz que la mente y puede superar a todos los demás cuando corren. Los poderosos semidioses no pueden acercarse a él. Aunque él esté en un solo lugar, controla a los que abastecen el aire y la lluvia. Él supera a todos en excelencia. Significado: nadie puede conocer al Señor Supremo, quien es la personalidad absoluta de Dios, por medio de la especulación mental, ni siquiera el mejor filósofo. Solo pueden conocerle sus devotos, gracias a su misericordia. El Brahma Sanhita afirma que si un filósofo no devoto viaja incluso a la velocidad de la mente por cientos de años, todavía encontrará a la verdad absoluta demasiado lejos de él. Como se describe en el Isopanishad, la personalidad absoluta de Dios tiene su morada trascendental llamada Krishna Loka, donde permanece y se dedica a sus pasatiempos. No obstante, gracias a sus potencias inconcebibles, él puede llegar simultáneamente a todas partes de su energía creativa. El Vishnu Purana compara sus potencias con el calor y la luz que emanan del fuego. Aunque el fuego esté situado en un solo lugar, puede distribuir su luz y calor por todas partes. En forma similar, aunque la personalidad de Dios absoluta esté fijo en su morada trascendental, puede difundir sus diferentes energías por todas partes. Aunque sus energías son innumerables, pueden dividirse en tres categorías principales: la potencia interna, la potencia marginal y la potencia externa. Cada categoría tiene cientos y millones de subdivisiones. Todos los semidioses dominantes que están facultados para controlar y administrar los fenómenos de la naturaleza, tales como el aire, la luz, la lluvia, etc., están clasificados
dentro de la potencia marginal de la persona absoluta. Los seres vivientes, incluyendo los humanos, también son productos de la potencia marginal del Señor. El mundo material es una creación de la potencia externa del Señor. Y el mundo espiritual, o sea, el reino de Dios, es la manifestación de su potencia interna. Las diversas energías del Señor están así presentes en todas partes a través de sus diversas potencias. Aunque no existe diferencia entre el Señor y sus energías, no debe pensarse erróneamente que el Señor Supremo está distribuido impersonalmente por todas partes o que ha perdido su existencia personal. Los hombres se han acostumbrado a hacer conclusiones en base a su propia capacidad de comprensión, pero el Señor Supremo no está sujeto a nuestra limitada capacidad de comprensión. Por este motivo, los Upanishads nos advierten que nadie puede acercarse al Señor con su propia potencia limitada. El Señor dice en el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 2, que ni siquiera pueden conocerle los grandes rishis y suras, y que decir de los asuras que ni siquiera son aptos para comprender las obras del Señor. Este cuarto mantra sugiere muy claramente que la verdad absoluta es finalmente la persona absoluta. De otra forma, no hubiese sido necesario mencionar tantas cosas para sustentar sus aspectos personales. A pesar de que todas las partes integrales individuales de las potencias del Señor tienen todos los síntomas del Señor mismo, sus campos de actividad son limitados y, por lo tanto, todas ellas son limitadas. Las partes integrales nunca son iguales a la totalidad y, por consiguiente, no pueden apreciar toda la potencia del Señor. Estando bajo la influencia de la naturaleza material, los seres vivientes tontos e ignorantes, quienes solo son partes integrales del Señor, hacen conjeturas sobre la posición trascendental del Señor. El Sri Upanishad advierte que es inútil tratar de establecer la identidad del Señor con especulaciones mentales. Uno debe tratar de conocer a la trascendencia usando una fuente superior como los Vedas, los cuales ya tienen conocimiento de la trascendencia. Todas las partes de la totalidad completa están dotadas de alguna energía particular para actuar. Cuando esa parte olvida sus actividades particulares, se la considera cubierta por maya, la ilusión. El Sri Upanishad, por eso, nos advierte desde el mismo principio que seamos muy cuidadosos y desempeñemos el papel que el Señor nos ha asignado. Esto no significa que el alma individual carece de iniciativa propia. Ya que es parte integral del Señor, también debe tener la misma iniciativa que el Señor. Cuando uno utiliza correctamente su iniciativa o naturaleza activa con inteligencia, comprendiendo que todo es la potencia del Señor, puede entonces revivir su conciencia original que había perdido debido a su asociación con Maya, la energía externa. Todos los poderes provienen del Señor, por eso todo poder particular debe ser utilizado para cumplir la voluntad del Señor. Y para nada más. Los que han adoptado una actitud sumisa pueden conocer al Señor. Conocimiento perfecto significa conocer al Señor en todos sus aspectos, conocer sus potencias y conocer cómo trabajan estas potencias debido a su voluntad. El Señor describe específicamente estos temas en el Bhagavad Gita, el cual es la esencia de todos los Upanishads. Mantra 5.
Tare jati tannay jati tandure tadvantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasya sambhayatah.
Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El Señor Supremo camina y no camina. Está muy lejos, pero también muy cerca. Él está dentro de todo y, sin embargo, está fuera de todo. Significado. Aquí hay una explicación sobre las actividades trascendentales del Señor Supremo, las cuales ejecuta con sus potencias inconcebibles. Aquí se mencionan unas contradicciones para presentar una prueba de las potencias inconcebibles del Señor. Él camina y no camina. Semejante contradicción sirve para indicar el poder inconcebible de Dios. No podemos dar cabida a estas contradicciones con nuestra limitada reserva de conocimiento. Únicamente podemos concebir al Señor en relación a nuestros limitados poderes de comprensión. Los filósofos impersonalistas de la escuela Mayavada únicamente aceptan las actividades impersonales del Señor y rechazan su forma personal. Sin embargo, la escuela Bhagavata acepta que el Señor es tanto personal como impersonal. Los Bhagavatas también aceptan sus potencias inconcebibles, ya que sin ellas no tiene ningún sentido las palabras Señor Supremo. No debemos suponer que el Señor carece de una existencia personal solo porque no podemos verle con nuestros ojos. El Sisopanishad refuta este argumento advirtiéndonos que el Señor está muy lejos, pero también muy cerca. La morada del Señor está más allá del cielo material, y nosotros ni siquiera tenemos forma de medir este cielo material. Si el cielo material es tan extenso, ¿qué decir del mundo espiritual que está completamente fuera de este? En el Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 6, también se confirma que el cielo espiritual está situado muy lejos del universo material. Pero a pesar de estar tan lejos, el Señor puede descender ante nosotros de inmediato, en menos de un segundo, a una velocidad mayor que la de la mente o del viento. Él también puede caminar tan rápido que nadie puede superarle. Esto ya se describió en el verso anterior. Sin embargo, despreciamos a la personalidad de Dios cuando aparece ante nosotros. El Señor condena en el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 11, semejante negligencia tan tonta, diciendo que los necios se mofan de él al considerarle un ser mortal. Él no es un ser mortal, ni aparece ante nosotros con un cuerpo hecho a partir de la naturaleza material. Muchos supuestos eruditos argumentan que el Señor desciende en un cuerpo hecho de materia, al igual que un ser viviente ordinario. Al ignorar sus poderes inconcebibles, tales tontos rebajan al Señor al mismo nivel de los hombres ordinarios. Al poseer plenitud de potencias inconcebibles, Dios puede aceptar nuestro servicio por cualquier medio y puede transformar sus diferentes potencias a voluntad. Los incrédulos arguyen que es imposible que el Señor mismo encarne y que si lo hace, desciende en una forma hecha de energía material. Este argumento queda nulificado si aceptamos que las potencias inconcebibles del Señor son una realidad. Aunque el Señor aparezca ante nosotros en la forma de energía material, Él puede muy bien convertir esta energía material en energía espiritual, ya que la fuente de las diferentes energías es idéntica, estas pueden ser utilizadas conforme a la voluntad de su fuente. Por ejemplo, el Señor puede aparecer en el Archa Vigraha, que es la forma de las deidades hechas supuestamente de tierra, piedra o madera. Aunque estas formas estén esculpidas en madera, piedra u otro material, aún así no son ídolos, tal como debaten los iconoclastas. En el estado actual de existencia material imperfecta en que nos encontramos, no podemos ver al Señor Supremo debido a que nuestra visión es imperfecta. No obstante, para favorecer a los devotos que desean verle con su visión material, el Señor aparece en una forma supuestamente material para aceptar el servicio de sus devotos. No se debe pensar que estos devotos, quienes están en la etapa más baja del servicio devocional, están adorando a un ídolo. Ellos están adorando realmente al Señor, quien ha aceptado aparecer ante ellos de una manera accesible. La forma del archa no está moldeada según los caprichos del adorador, sino que existe eternamente con todos sus atavíos. El devoto sincero puede sentir realmente esto, pero no puede sentirlo el ateo. En el Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 11, el Señor indica que se relaciona con su devoto de acuerdo con la entrega del devoto. Él se reserva el derecho de no exponerse ante cualquiera, sino únicamente ante las almas que se han entregado a él. Él siempre está así al alcance del alma entregada, pero está muy lejos de las almas que no se han entregado, y ellas no pueden acercarse a él. En relación con esto, las palabras saguna, con cualidades, y nirguna, sin cualidades, son muy importantes y aparecen frecuentemente en las escrituras reveladas. La palabra saguna no significa que el Señor queda sujeto a las leyes de la naturaleza material cuando aparece, aunque tenga cualidades perceptibles y aparezca en una forma material. Para él no existe diferencia entre las energías espirituales y materiales, pues él es la fuente de todas las energías. Siendo el controlador de todas las energías, él no puede quedar en ningún momento bajo la influencia de ellas. En cambio, nosotros sí. La energía material actúa bajo su dirección, y por lo tanto, él puede usar esa energía para lograr sus objetivos sin quedar jamás influenciado por ninguna de las cualidades de dicha energía. El Señor tampoco se convierte jamás en una entidad sin forma, porque en última instancia, Él es la forma eterna, el Señor primordial. Su aspecto impersonal, o sea, el resplandor de Brahman, constituye únicamente el brillo de sus rayos personales, así como los rayos del sol son el brillo del dios del sol. Cuando el niño santo Prahlad Maharaj estaba en presencia de su padre ateo, éste le preguntó, ¿dónde está tu dios? Cuando Prahlad le contestó que Dios reside en todas partes, su padre le preguntó furiosamente si su dios estaba dentro de uno de los pilares del palacio, y el niño le contestó que sí. El ateo inmediatamente destrozó el pilar que estaba enfrente de él, y el Señor apareció al instante como Nisinja, la encarnación mitad hombre y mitad león, y mató al rey ateo. Así que el Señor está dentro de todas las cosas y crea todas las cosas con sus diferentes energías. Gracias a sus poderes inconcebibles, puede aparecer en cualquier sitio para favorecer a su devoto sincero. El señor Nisinja apareció del pilar, no por orden del rey ateo, sino por el deseo de su devoto Prahlad. Un ateo no puede ordenarle al Señor que aparezca, pero él aparecerá donde sea para conceder su misericordia a su devoto. El Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 8, afirma de forma similar que el Señor aparece para aniquilar a los incrédulos y proteger a los creyentes. Por supuesto que el Señor tiene suficientes energías y agentes que pueden aniquilar a los ateos, pero a Él le agrada favorecer personalmente al devoto. Por ese motivo, desciende como una encarnación. En realidad, Él desciende únicamente para favorecer a sus devotos y para nada más. En el Brahma Sanhita se dice que Govinda, el Señor primordial, entra en todo mediante su porción plenaria. Él entra tanto en el universo como en todos los átomos del universo. En su forma de Virat, Él está fuera de todo lo existente, y como Antaryami, está dentro de todo. Como Antaryami, Él es testigo de todo lo que ocurre, y nos otorga los resultados de nuestras acciones en la forma del karma phala. Podemos olvidar lo que hemos hecho en vidas previas, pero debido a que el Señor es testigo de nuestras acciones, sus resultados siempre están ahí, y de todos modos tenemos que sufrir las reacciones. Lo cierto es que Dios es todo lo que hay, tanto dentro como fuera. Él manifiesta todo mediante sus diferentes energías, en la misma forma en que el calor y la luz emanan del fuego. Y de esta manera existe una unidad entre las diversas energías. Aunque exista una unidad, el Señor en su forma personal continúa disfrutando todo lo que pueden disfrutar los sentidos de las diminutas entidades vivientes que son partes integrales de Él.
Esta grabación es una lectura del Sri Isopanishad, de su Divina Gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.